Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:07 de un miércoles 14, el Día de los Enamorados de febrero. Y estamos con vosotros un día después también del Día Internacional de la Radio en ¿Quién vive? Hoy una de las voces a las que vamos a preguntar quién vive, pues seguramente la reconoceréis, porque es una voz de Radio San Gabriel desde los comienzos, de los inicios, una persona archi conocida y archi querida en el Colegio San Gabriel, y es el primero que voy a preguntar quién vive, y después a nuestro invitado también le voy a hacer la pregunta antes de que digamos quién es y la suerte que tenemos de que esté con nosotros. ¿Quién vive?
Bueno, pues muy buenas tardes a todos y me sale la carrerilla así como de presentar el programa. Voy a parar un poco y bueno, pues muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Radio San Gabriel. Es un momento muy especial porque parece que he estado aquí hace una semana en el último programa, sobre todo cuando estás con gente tan querida, ¿no? Con Chema, ¿vale? Y también, sobre todo, con Edu, que pasan los años, pero efectivamente la complicidad de las miradas donde sobraba ninguna palabra, pues siguen ahí, ¿no? Y eso es muestra de algo que vamos a hablar hoy, el día de San Valentín, que vamos a hablar, yo creo, que de bastante amor.
Y tenemos un invitado, ¿no?, y muy importante, al que preguntamos también quién vive.
Buenas tardes. Tardes. Le preguntaron a un monje del monasterio del Paular, que era muy, muy guasón, muy simpático, en una visita, dice: oiga, padre, ¿y aquí quién vive? Y dice el fraile, el monje: hombre, vivir, lo que se dice vivir, el padre prior. Los demás hacemos lo que podemos. Bueno, pues en nuestra sociedad también, ¿quién vive? Viven los padres priores y los demás hacen lo que pueden. Cada uno hacemos lo que podemos.
Bueno, habéis reconocido la voz de Gabriel Muriarte, de nuestro Gabi, ¿no? Y la voz de, no conocida, pero ya muy conocida a partir de ahora, ¿no? De Antonio García Rubio, autor de un libro que se llama La Garza Blanca, pero también persona muy importante en la vida de Gaby, ¿no? Muy querida y con una trayectoria personal muy amplia de muchas cosas, ¿no? Gaby, tú le vas a presentar, ¿verdad?
Sí, bueno, pues nos encontramos con Antonio García Rubio. Yo voy a decir algo personal. Le definiría como amigo, padre y hermano. Y ante eso, pues imaginaros la importancia que tiene para mí esta persona, ¿no? Es sacerdote diocesano. ¿Qué significa sacerdote diocesano? Pues que es un sacerdote de la diócesis de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Está actualmente coordinando cuatro parroquias en el barrio de San Blas. Y bueno, ¿qué más diríamos de Antonio García Rubio? Ayer le pregunté al chico más pequeño de la casa, de Hogar Mambre, le digo, ¿cómo presentarías a Antonio? Y me dice, pues un hombre amoroso, un hombre que nos habla mucho, que nos habla de Dios, que transmite mucha alegría, comilón y friolero. Y así, y digo, madre mía, pues le has definido muy bien. Y efectivamente... bueno, pues qué mejores atributos, porque además van en total relación con nuestro gran maestro, ¿no? Que es al que él ha entregado su vida, que es Jesús de Nazaret. Entonces, Antonio García Rubio está de sacerdote y, aparte de eso, tiene una amplia trayectoria literaria. La trayectoria literaria que lleva es muy amigo del silencio. Yo le considero un místico, su espiritualidad va muy en relación con el misticismo. Es un misticismo no de grandilocuente o que hace falta un cierto nivel para poder entender, todo lo contrario, nos acerca a ese misticismo, ¿no? Diríamos que es un misticismo de andar por casa, pero que no pierde profundidad, no pierde ese toque con la presencia, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, hoy Chema y yo nos quedamos enamorados de La Garza Blanca en la presentación de este libro. Uh-huh. Y bueno, pues a Chema se le ocurrió entrevistarle.
Yo le conocí ese 14 de noviembre, ¿no? Que me dijiste, mira, va a presentar el libro La Garza Blanca, mi amigo Antonio, creo que va a estar bien. Y bueno, pues me animé a ir a la presentación. Y la verdad es que me pareció un momento muy, muy rico, muy fértil, muy deslumbrante. Todo lo que se dijo ahí por parte de los ponentes me llamó muchísimo la atención. Compré el libro en ese momento, me lo leí al poco, es decir, que me lo leí en noviembre. Y además he querido, tengo un montón de páginas subrayadas, y he querido, sabiendo que venía, no volver a leerlo, porque quiero preguntarle a partir de lo que ese libro me ha dejado. Después de 3 meses, ¿qué conservo de esa lectura, ¿no? Y ahora en la comida hemos estado hablando de algunas cosas, ¿no? Y forma parte ya de mis recuerdos. Un autor que escribe, que consigue que sus vivencias formen parte de alguna manera de las vivencias de la persona que lo lee, me parece maravilloso. Y eso no pasa con muchos autores, a los que uno lee, se entretiene, pero se olvidan rápido, ¿no? Y este libro, La Garza Blanca, tiene tanto de itinerario personal, de honestidad, de vida, que es fácil sintonizar. Esa es mi primera idea. ¿Por qué escribiste este libro?
En la presentación que ha hecho Gabriel, le faltaba una cosa para haberme hecho realmente parecido a Jesucristo, ¿no? Que en la descripción que hace Josito, el chico de tu casa, que soy friolero y comilón, le faltó borracho, porque no. Ya me hubiese identificado plenamente con Cristo Jesús, del que decían que era un comilón y un borracho.
Frente a Juan el Bautista, que ni comía ni
claro, bien. Frente a Juan el Bautista. Bueno, pues nada, quizá eso es lo mejor. Sí, me gusta mucho comer y compartir la vida con los demás, la verdad. Así tengo el estómago y el aparato digestivo, pero llevo media vida. Decía Casaldáliga que cuando el Señor le juzgue y le pregunte qué has hecho, dice, abriré el corazón y le mostraré que está lleno de nombres, ¿no? Pues yo no sé si de nombres, pero desde luego de comidas, de amigos y de comidas familiares y cercanas estoy lleno, sí. Bueno, primero gracias por invitarme a este encuentro. Siempre es un gozo utilizar la radio para poder vivir. Tenemos visita. Bueno, pues espera que estoy recibiendo un regalo de un niño maravilloso y... Bueno, venga, muchas gracias.
Ahora comentamos la anécdota.
Ahora comentamos. Gracias. Y no sé por dónde iba. El niño me ha perdido. Bueno, vamos a ver. Creo que es una alegría muy grande el poder compartir la vida, ¿no? Me gusta compartirla en vivo, pero me gusta mucho el silencio. Y en el silencio nacen y brotan historias que a veces ni te las imaginas, ¿no? Incluso historias que tú mismo has vivido y que de las que has sido de alguna manera protagonista, pero que las tienes ahí perdidas en una vida tan rápida como hacemos, ¿no? Y un día describí que era importante recuperar las palabras que habían dado sentido a mi vida, porque está muy ligado el sentido de la vida con las palabras. Y empecé a escribir un libro que le llamé en principio el libro de las palabras, ¿no? Y después ya según fui desarrollando el libro me di cuenta de que aquello no era lo que yo quería, ese título, ¿no? Bueno, seguí buscando títulos hasta que el último día, cuando ya tenía el libro prácticamente cerrado, pues encontré el nombre del libro, ¿no? Que no vamos a desvelar.
Que lo cuentas al final del libro.
Que lo
cuentas
al final.
Sabemos.
Hay que leer hasta el final y no leer el final antes de llegar al final. Eso. Porque todo libro también tiene que tener sus emociones, ¿no? Y sus búsquedas secretas. Y entonces, bueno, pues que estoy encantado de estar aquí con vosotros, que es un placer el poder seguir compartiendo las palabras que a uno le dan vida por dentro cada día, ¿no? Y lo importante, al principio cuando has hecho la pregunta de quién vive o quién vive, ¿no? Se me ha ocurrido... lo primero es que luego ya me ha venido la anécdota de Eulogio, que así se llamaba el monje que acaba de morir ahora, un monje venerable en el monasterio del Paular. Se me ocurría que vive quien aquieta la vida, quien la sosiega, quien la pacifica, quien la serena. A partir de ahí empiezas a vivir. Mientras tanto, bueno, no voy a decir mal vives, pero vamos, vives a trompicones, ¿no? Uh-huh. Pero empiezas a vivir y a saborear la vida y a gustar la vida desde el momento en que aprendes a aquietar. Leí un libro que trataba sobre este tema del cardenal Tolentino, sobre quietud, se titulaba, un opúsculo pequeñito, que me impresionó mucho y que me dio la clave para entender algunas cosas.
Pero llegar a esa comprensión no es fácil. Hay un itinerario personal, ¿no? Y precisamente lo que este libro describe, yo me deslumbra mucho la honestidad personal, porque dices exactamente dónde estás, ¿no? Tus dolencias físicas cuando las tienes, tus problemas espirituales, tu a lo mejor falta de comprensión del entorno, ¿no? Porque a veces tú además has sido cura obrero, que has estado trabajando en...
También estuve.
O sea, que tú has vivido toda la época...
En una inyectora de plástico.
Bueno, o sea, que es que has vivido toda la época del posconcilio, ¿no? Que,
pleno.
Donde la iglesia estaba, ¿no?, buscando también su sitio, ¿no?
Me ordené en una pura efervescencia, porque me ordené en el año 1975, el día de San José, que nevó, por cierto, en Madrid. Luego ya vino la Filomena, pero desde entonces yo no sé si había nevado mucho en Madrid. Pero aquel día nevó. También nevó el día que nací. Y estábamos con el cardenal Tarancón, al cual le prohibieron la policía salir de su casa y no pudo venir ni siquiera a ordenarnos a la catedral que está al lado, ¿no? A la catedral de San Isidro en aquellos años. Y nos ordenó un obispo auxiliar que se llamaba Estepa. Y en un clima de tensión supremo, porque acababan de la ultraderecha de aquellos años, los guerreros de Cristo Rey y tal, salían a pedir todos los días Tarancón al paredón y tal, y estaba la cosa muy... Había sido recientemente el caso Añoveros, bueno, toda una serie de historias, y sobre todo el día anterior a ordenarnos se suspendió una cosa que era muy importante en aquel momento, que era la asamblea de Vallecas de Monseñor Iniesta, por orden gubernativa, y entonces estaban los ánimos exacerbados. En aquel ambiente me ordené el 19 de marzo. Hemos vivido siempre una experiencia, yo digo que maravillosa, o sea, nos ha tocado un tiempo eclesial verdaderamente maravilloso, conflictivo, desordenado, a veces no sabiendo ni para dónde teníamos que tirar, ni qué teníamos que estudiar, ni qué teníamos que leer, ni por dónde orientar las vidas. Pero, de todos modos, se nos dio una oportunidad de volver a nacer de nuevo, ¿no? A dejar a un lado todo un mundo que, bueno, pues que es importante y que ahora vuelve a resurgir de alguna manera, ¿no? Pero que en aquel momento era un ahogo para la institución, era un ahogo para las personas, y hacía falta abrir de par en par las puertas, que es lo que hizo el Papa Juan XXIII, ¿no? Y empezamos a vivir una experiencia. Y yo me metí de lleno en la reforma conciliar y en la experiencia que aquello supuso.
Ese nacer de nuevo de Nicodemo, que está tan presente en cada capítulo, ¿no? Yo creo que no termina nunca, ¿no?
No. No termina. No termina, y además es que doy fe de que no termina, porque ahora estoy metido en otras lides, probablemente más quietas, más silenciosas, pero que aún se amplía más y más el horizonte, ¿no? Pero lo que me movió a escribir el libro en realidad era, tengo que narrar qué significa esto de nacer de nuevo. Narrar de una forma muy simple, muy, muy sencilla, lo más honesta posible, ¿no? Pero narrar, porque estamos hablando de una cosa que la gente no sabe, igual que Nicodemo decía, pero bueno, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo un hombre viejo ya? Hay que volver a meterse en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, es poder transmitir a los demás qué significa para un cristiano corrientito como soy yo, aunque haya sido un cura, pero un cristiano corrientito, porque para mí lo más importante es ser bautizado. El día que descubrí eso, descubrí el secreto de mi vocación. No, el secreto no es la vocación sacerdotal, el secreto es descubrir un día que has sido bautizado, que eres hijo, que eres hijo amado, que eres hombre, que eres hermano, que eres servidor, que la vida cambia totalmente cuando realmente eso lo descubres en un nivel profundo de tu conciencia, ¿no? Y yo creo que me era absolutamente necesario decir qué es lo que yo siento y experimento cuando digo que hay que nacer de nuevo y que es una tarea de toda la vida y que es lo importante, eso que le dice Jesús a Marta, cuando la dice Marta, Marta, andas inquieta por tantas cosas, solo una es importante. Y María está ahí a los pies, ¿no?, de él, ¿no? Solo una es importante, pero no dice cuál es. Luego dice hay que nacer de nuevo a Nicodemo, hay que tal, pero no dice qué es realmente esa cosa importante. Entonces, la búsqueda de eso importante es la pasión de ser cristiano. No es ir a misa, o sea, todos los rituales son importantes, cada uno en su medida y en su justa medida a veces para no agobiar a nadie. Pero lo importante, lo que Jesús dice que es importante, no es la vida externa, ni siquiera la vida sacramental. Es algo mucho más hondo y más profundo. Y ahí entra lo de nacer de nuevo. Una tradición que nos va desvelando el secreto de lo que significa en realidad el hombre espiritual, una nueva conciencia, un nuevo modo de ser y de vivir, ¿no? Entonces, por ahí va el libro.
A mí una de las cosas que me cautivaron y me sigue cautivando de Antonio García Rubio, nos conocemos ya desde hace pues una década aproximadamente, ¿no?, una relación muy estrecha, es que como cuando uno está un poquito fuera de la Iglesia o lo ve desde fuera, parece que la Iglesia tiene ese toque un poco rancio, anticuado, que no está en el mundo. Y con Antonio y con muchos otros tantos religiosos, sacerdotes, ni más ni menos, lo tenemos con los hermanos de San Gabriel, nos recuerda que es todo lo contrario, ¿no? Como nos acaba de decir Antonio, que el mensaje cristiano es un mensaje que nos acerca totalmente hasta lo más hondo de nuestra existencia. Entonces, creo que es importante muchas veces, ¿no? Ahora fijaros, viene una época muy bonita, ¿no?, de la Cuaresma. Quizás sea el momento de desempolvar viejas creencias, que habría que ver en qué están articuladas esas viejas creencias y a lo mejor dar una oportunidad a aquellos que nos hablan del fundamento de la vida, ¿no?, y de dónde se esconde el secreto de nuestra alma. Y desde ahí le quería preguntar dos cosas a Antonio.
Ve por partes, primero una, y luego pasas a la siguiente, que a determinadas edades,
bueno,
ya
vamos
se empieza
a ir por la más sencilla. Hay
si
una
dices
palabra,
tres, ya ni te digo.
Hay una palabra, y esta parte de la entrevista es de Chema, pero solo te voy a quitar esto. Hay una palabra que sabes que me apasiona y me llamó mucho la atención, y la tienes siempre muy presente, y me la has recordado muchas veces. Desaféctate. ¿Podrías hablarnos qué significado tiene para ti? Uh-huh. Que todos lo entendemos, ¿no? Pero va mucho más allá.
Bueno, no te creas que lo entendemos. Yo la primera vez que oí la palabra de una manera consciente tuve que ir al diccionario a ver qué significaba desaféctate realmente, ¿no? Y eso que la oí en una situación de mucha hondura, de mucho silencio y en medio de la playa de La Lanzada, en un día de invierno en el cual estábamos realmente... diríamos Dios y yo, no había nadie más, ¿no? En aquella playa fría, yo sumamente abrigado y nadie más, nadie más. Una playa de 4 kilómetros. Y, Y en un momento dado, pues realmente, bueno, en el libro lo cuento, ¿no? Mejor leerlo en el libro, pero sí experimenté que se me decía con toda claridad, desaféctate. ¿A qué viene esto, yo? Vamos, en el diálogo así con Dios personal que uno tiene, ¿qué es esto, desaféctate? ¿Qué significa, no? Yo no, en ese momento no entendí, ¿no? Simplemente me tuve que ir al diccionario para empezar a aprender y para empezar a centrarme en el significado de todo aquello. Con el tiempo acabé entendiendo y comprendiendo realmente que era una palabra muy importante, ¿no? Pero que no solamente afectaba a lo que uno vive o vivía yo en aquel momento que realmente me estaba afectando la vida, ¿no? Sino que luego he ido descubriendo que es una palabra que se adapta a todo el desarrollo del ser. O sea, habría que decir también despiénsate, desaféctate y más cosas, ¿no? Hay un trabajo que hacer para facilitar que la novedad al final acabe entrando en nuestra propia vida, ¿no? Y desafectarse, yo creo que todo el que quiera entender esa palabra, que haga lo que he hecho yo, dedicarle mucho tiempo y seguirle dedicando mucho tiempo, porque no es una palabra fácil ni de explicar ni de vivir. Solamente es cierto que nos dejamos llevar mucho por las afecciones, por las emociones, por los sentimientos, a veces por los pensamientos. Y realmente nos hacemos ahí, nos atan, al final estamos atados, ¿no? Y hay que desatarse.
Eso tiene que ver mucho con las vendas que dices que tenemos, ¿no? Y con el hecho de que a lo mejor es más un trabajo de soltar que de coger, ¿no? Uh-huh. O sea, no se trata de aprender, de buscarse cosas, de buscarse razonamientos, sino de soltar cosas que nos impiden realmente hablar con Dios, ¿no? Porque una cosa que veo que me llama mucho la atención es el valor simbólico que das a las cosas, como que hay un lenguaje, ¿no?, de Dios que te habla todos los días en cosas que pasan, en cosas que ves, en cosas que sienten, en palabras que aparecen, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de Dios?
Sí, lo que pasa es que las palabras normalmente siempre vienen ligadas a experiencias humanas. O sea, al final Dios parece que con una palabra a veces o con una frase te resuelve una historia en la que has estado metido durante mucho tiempo, ¿no? Y que le has dado mil vueltas y que no has sabido encontrar sentido ni salida porque no lo encuentras. O sea, porque a veces tú solo te enrollas y te lías, eso nos pasa a todos, absolutamente a todos, ¿no? Y a veces más que solucionar una historia, nuestros propios pensamientos lo que hacen es que cabemos más hondo y nos profundicemos más en los problemas que nos acarrean, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un trabajo, un ejercicio, diríamos, que es fundamental el poderle hacer, ¿no? Y el en realidad es irle quitando peso a la vida, al mundo de los pensamientos, de los sentimientos y de las afecciones que creamos con las cosas y las personas que nos rodean cada día para poder vivir una experiencia de libertad y poder empezar un diálogo sano con Dios y con los hermanos.
Pero mira, me llama mucho la atención esto que dices, ¿vale? Porque yo me acuerdo que de joven leí Confieso que he vivido, de Neruda. Claro, o sea, él confiesa que ha vivido porque ha vivido muchas cosas. O sea, él
una torrentera, digo
una yo, torrentera de emociones y de palabras. Me refiero que está, o sea, es que yo creo que está mucho en la línea de lo que hay ahora. Parece que vives un millón de experiencias cada segundo, virtuales o reales, ¿no? Y parece que la vida es eso, ¿no? Cuando lo que tú estás comentando desde tu experiencia personal es otra cosa, ¿no? La vivencia del soltar, la vivencia del silencio, la vivencia de ver las cosas desde otro lugar, ¿no? Porque la mirada importa mucho. En función de dónde pongas tú tu mirada, pues al final uno tiene que soltarse de sí mismo ya, pero la mirada, si tú tienes la mirada del confieso que he vivido de Pablo Neruda, pues a vivir vamos, sin parar, ¿no? Todo tipo de experiencias, algunas a lo mejor incluso hoy en día no confesables, ¿no? Pero lo que tú propones en tu experiencia vital es otra cosa, ¿no?
Pero también después de haber vivido mucho.
Vale. Vale, vale.
Claro. Es que si no, o sea, no se puede desligar de la vida ninguna de las cosas que decimos. Lo que yo digo hoy tiene detrás 72 años, que tengo 73 el lunes que hago. Uh-huh. Tiene 73 años de vida y de experiencias, que las he ido viviendo pues como las vive todo el mundo, o sea, a veces sin ninguna conciencia de las mismas y otras con rayos de luz que me despertaban y decía, este no es el camino, no puedo seguir por aquí, tengo que ir por otro lado. Pero no es fácil, y aún sintiéndome guiado por la mano secreta y amorosa de Dios, ¿no? Pero una cosa es eso, que tú sabes que estás protegido por dentro y que eso funciona, pero a la vez tienes que vivir, y tienes que vivir a veces en situaciones muy amargas y muy difíciles de tolerar y de solucionar, sobre todo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, para llegar a las experiencias que tengo ahora, que ya por fin he dado un salto después de muchísimo tiempo, ahí no sale todavía, a poder rezar a las 4 de la mañana, un par de horas, una hora y media o dos horas, rompiendo la noche, como hacían los monjes, que a mí me parecía una barbaridad cuando iba allí y les veía a los jerónimos levantarse a las 3 de la mañana. Yo decía, ¿a qué prior se le habrá ocurrido esta barbaridad? No, pues ahora soy yo el que rompe la noche, porque es el momento más privilegiado que puedo encontrar para poder estar realmente a solas con Dios, para poder hacer una reflexión donde sobran los pensamientos, pero si hay una reflexión vital de hondura, para poder gustar de las cosas importantes, para aprender que realmente hay algo importante por el que merece la pena dejarlo todo, ¿no? Y seguir viviendo, y a la vez para seguir viviendo, ¿no? Y me resulta muy importante porque además también me sirve para la comunicación con los demás. O sea, aprender a comunicarte con Dios en realidad es aprender a comunicarte con los otros. O sea, no hay posibilidad de comunicarte bien con los otros, salvo el bla, 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 si no has aprendido también a comunicarte con Dios. Pero tampoco hay posibilidad de comunicarte con Dios si no has aprendido bien a comunicarte con los otros. Y si no dejas que al final salga esa intimidad que tenemos cada uno ahí guardada, que cuando la dejamos salir realmente es iluminadora, ¿no? Cuando yo era, con este ejemplo, yo creo que lo cuento ahí también en algún momento, cuando yo era un chaval, pues, bueno, vivíamos una época muy diferente a la actual, ¿no? Pero veo que el tema de la incomunicación es lo mismo entonces que ahora, ¿no? Y yo era incapaz en el seminario de Madrid, con 18 años, de levantarme en una reunión y decir algo. No podía, o sea, me ahogaba, ¿no? Subía a mi habitación, me ponía delante del espejo y me salían unos discursos que yo alucinaba. Yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible que aquí me salga todo lo que me sale y sin embargo después delante de los demás no sea capaz? Y decía para mí, hasta que no seas capaz de decirlo delante de los demás, lo mismo que dices en el espejo, no vas a ser feliz nunca, ¿no? Y la verdad es que cuando he aprendido esa experiencia de la comunicación, la vida me empezó a cambiar mucho. Y también me empezó a cambiar mucho la relación con Dios.
Vamos a, si me das la licencia, Chema, para poder asimilar todo esto y seguir con el programa, me gustaría escuchar brevemente una canción que la mencionas en el libro y que nos hables un poco de tus momentos de desnudez en esa playa tan querida para ti y de la lanzada que esta música nos llevará allí. Thank you.
canto más enloquecida, no mesmo sol te mostras, y eres a estrela que brilla, y eres vento que soa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y eso murmuro río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás y estoy.
Se hace necesario empezar a mirar, escudriñar y hurgar en el mundo de los sueños, de los miedos y los deseos, en los entresijos del bosque interior, que a muchos nos provoca desasosiego por desconocimiento o temor a lo que podamos encontrar en nuestro interior. Y casi al final, hemos de arriesgarnos a equivocarnos, con el fin de hacer que corra con naturalidad y limpieza el agua pura de nuestra fe contenida.
Pues ya está dicho, ya está dicho. Pero es verdad que cuando arriesgas, sobre todo, o sea, vamos a ver, la vida espiritual es un riesgo. O sea, ahora está muy de moda la vida espiritual y hay gente que se apunta a un bombardeo, como decían en Miraflores una vez que nos fuimos con unos amigos a un entierro a Extremadura, y la madre de una de las chicas que venía dice: vosotros, con tal de salir, os apuntáis a un bombardeo. Pues ahora también hay mucha gente que se apunta al bombardeo, ¿no? Quiero decir, está de moda la espiritualidad, como está de moda el ateísmo, como está de moda tantas cosas, y la gente nos apuntamos, ¿no? Para estar a tono con el mundo en el que estamos, para sentirnos seguros dentro de este contexto que cultural y humano en el que vamos creciendo, que creando, ¿no? Pero es evidente que no podemos ser cobardes en el sentido de quedarnos en lo que se nos da. Siempre hay que estar buscando, ¿no? A mí me encanta el buscad y hallaréis de Jesús, el pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Ese espíritu valiente, abierto, ¿no? Que va buscando, es el único que nos puede llevar al final a la respuesta. Porque la respuesta es tan simple como la vida misma, ¿no? Es como la tapa a un cubo, vamos. O sea, es simplísimo. Pero llegar ahí supone haber desnudado el alma y haber desnudado el cuerpo de muchas historias y los sentimientos y los pensamientos, y dejarte realmente en las puertas en el umbral de la casa o en las puertas del abismo, ¿no? Esa experiencia de, que también la cuento muy a menudo, del que se cae por un precipicio y se queda colgado de una rama, ¿no? Que es un chiste, pero yo le he dado la vuelta. Que de lo que se trata al final, la respuesta es que hay que darle la vuelta a todo. Porque dándole la vuelta, al final te llega la enseñanza, ¿no? Y te quedas colgado de una rama, 300 metros para abajo, el río, todo rocas y tal, la que me voy a pegar, esto se va doblando cada vez más y que no hay nadie. Empiezo, ¿hay alguien ahí? Por favor, ¿hay alguien? No, silencio, silencio, el eco, tu voz. Tal. Y al final ya Dios Padre se compadece del que está colgado. Dice, sí, hijo, si hay alguien, soy yo, Dios. Dice, sí, sí, ¿pero hay alguien más? Dice, bueno, pues en realidad un poquito la vida es eso, ¿no? Uh-huh. Es quedarte colgado del precipicio y preguntar si hay alguien. Si hay Dios, ahí está. Uh-huh. Y a veces hay que dejarse colgar del precipicio para poder experimentar realmente quién es ese Padre del que habla Jesús, ¿no? Si no, bueno, manipulas una idea de Dios, unas imágenes de Dios, vas utilizándolas hasta que dejas de necesitarlo y te metes ya en la vida sin más, ¿no? Y te olvidas.
Hay un dicho sufí que dice que a Dios no se le puede buscar, pero si no le buscas, no lo encuentras. También quería que habláramos ahora de la importancia que habéis tenido los curas, los sacerdotes, que habéis estado en las parroquias de los barrios, de los pueblos, para las personas que hemos tenido la suerte o la dicha de conoceros. Yo hablo de los curas de la parroquia de mi barrio, por ejemplo. Son gente que habéis transformado vidas de personas. Hay mucha gente que os recuerda, que os estima, que aparecéis en sus fotos como personas que les habéis ayudado. Entonces, en Bustarviejo en concreto, un lugar conocido de la geografía madrileña, y además tenemos un profe que está aquí, Álvaro de Bustarviejo.
¿Qué tal?
Me gustaría que nos contaras dos cosas. Una experiencia personal que tuviste ahí en la iglesia, ¿no? Frente al Cristo de Bustarviejo, ¿no? Donde hiciste como un acto de rebelión, ¿no? En el caso de que pudieras. Finalmente, bueno, a lo mejor lo cuentas tú, ¿no? Que en el libro lo cuentas, y a mí me parece una cosa enorme. Cuando lo leí me impactó, la verdad. Y luego, pues, ¿cómo fue tu contacto con la gente de la zona? Y si recuerdas algún bautizado o esas cosas.
Bueno, yo creo que todos tenemos en nuestra pequeña experiencia. Una de las cosas que he pretendido con el libro, al narrar todo este tipo de experiencias y de anécdotas de la propia vida, en las que se refleja sobre todo la experiencia de la fe, la experiencia mística, la experiencia espiritual, las búsquedas y tal, yo creo que es, dije, lo tengo que contar porque seguro que hay más gente que le pasa lo mismo y no sabe qué es, ¿no? O no sabe que está Dios por medio, ¿no? Pero tiene experiencias hondas y profundas de la vida, a veces del dolor, del sufrimiento, de la agonía de la vida, ¿no? Que decía Unamuno, de la lucha de la vida, que realmente uno no sabe colocarlo, ¿no? Porque no ha tenido la oportunidad que yo he tenido de poder aprender a colocar dentro de la mente y del corazón lo que significa todo esto, ¿no? Acompañado de experiencias, ¿no? Entonces, me parece que es muy importante a veces narrar las cosas que nos pasan. Yo no puedo narrar experiencias de ateísmo, ¿no? Y bien que me gustaría, porque me encanta, por ejemplo, Madeleine Delbrel, que es una mística maravillosa de la que habría que hablar un día aquí también, porque realmente es una mujer que la vida se le transforma justamente desde la experiencia del ateísmo, ¿no? Del ateísmo nace y viene a estar en medio de una vida deslumbrada por Dios, ¿no? El mismo Carlos de Foucault igual pasa del ateísmo más fuerte, incluso simplemente viendo la fe de los musulmanes y la forma de orar de los musulmanes, él llega también a sentir que si hay Dios, desde luego es el que se le ha aparecido a él en el día que estaba con el padre Juvelán. Entonces, ese tipo de experiencias de ateísmo yo no las he podido tener porque desde niño me ha acompañado siempre una presencia viva del misterio del Padre, ¿no? Siempre, además siempre el Padre Dios, ¿no? Entonces, bueno, y nací en una taberna, ¿eh? Republicana, diríamos, o sea, en mi pueblo pues era un ambiente, era el nacional catolicismo, pero bueno, había sido un pueblo que había estado en la República y tal, y bueno, pues una taberna de pueblo, donde el comedor de la casa era la taberna, el comedor de mi casa, ¿no? Y ahí entre blasfemias y todo tipo de historias, ¿no? Y sin una fe explícita especial en mi familia, ¿no? Y sin embargo, a los 4 años me fui a la iglesia y no he salido. Hasta el día de hoy sigo ahí metido, ¿no? No lo sé. ¿Por qué? No sé. Solo experimento que el Dios en el que creía cuando era niño sigue siendo el mismo que está en mi corazón. Que se ha identificado después precisamente con Cristo, Jesús, con el Evangelio, con tal, todos los descubrimientos que he ido haciendo a lo largo de los días de la vida, ¿no? Pero esa frescura no la he perdido nunca. Y entonces, en una ocasión que ya empezaba en Bustarviejo a aparecer el tema del ateísmo a través de los pintores, de toda la gente que llegaba, de la asociación cultural que se había creado allí mismo en la parroquia, yo decía, qué pena, qué pena no poder comprender más a fondo lo que les pasa a esta gente para poderles acompañar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues nada, una noche, llegaba tarde de una reunión que había tenido en matrimonios por ahí, en no sé dónde, por los pueblos, pues yo me reunía allí con la gente en diversos momentos, pues de pronto entré en la iglesia, en el silencio, porque claro, yo entraba a la casa y de la casa estaba unida a la iglesia, era todo uno. Entonces, aquella noche, en vez de irme a la cama, pues me fui a la iglesia, abrí la puerta. Claro, el silencio de una iglesia que no hay nada, solamente oscuridad y silencio, pues impresiona mucho. Además, era el suelo de madera, hacía ña, 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 ña. Bueno, un poco tétrico, ¿no? Pero yo tiré para adelante y de pronto caí de rodillas en delante del altar, con un Cristo precioso que hay ahí, pequeñito pero grande, y yo le dije, hoy vengo dispuesto a negarte. No puede ser. O sea, hay mucha gente que te niega, ¿por qué yo no voy a poder negarte? Yo también quiero negarte. Entonces le dije, así que prepárate, que voy a hacer una confesión de fe atea. Y cuando iba a empezar a decirlo, pues la verdad es que me puse a llorar como un niño. Y ya está. Imposible. O sea, era imposible, ¿no? Era imposible. Es como decir, no respiro. Pues podría decir no respiro el día que me muera, pero de momento no puedo negar que respiro, ¿no? Pues el aire que respiro, el pan que me alimenta, que cantábamos cuando era yo chaval, pues es el Dios que está vivo en todas partes y que aparece al final en todas partes. Basta que le des la vuelta un poco a la vida para que aparezca. Es que ese es el secreto, no hay otro secreto. Simplemente que hay que darle una vuelta a las cosas, ¿no? No solamente mirarlas desde el punto de vista de lo que tenemos aquí metido, de nuestros prejuicios, de nuestras ideologías, de la cantidad de porquería que nos meten todos los días en la mente, tal y cual. Cuando logras ir quitando todo eso de la mente, llega un momento en que estás como preparado para que eso sea posible. Y eso te puede pasar porque haces mucho ejercicio de oración, o como me ha pasado a mí siempre, que es a base de intuiciones. O sea, yo soy un hombre de intuiciones maravillosas que me conducen a Dios y me desvelan los secretos y van desvelándose para los secretos, que son las cosas sencillas de la vida, que no es ningún plan extraterrestre, vamos, nada de nada. Todo fundamentado en la pequeñez de la vida. Bueno, y luego, pues en aquel pueblo, yo bauticé a unos cuantos chavales durante 4 años y medio que estuve y casé a unos cuantos matrimonios. Y a los primeros que casé, prácticamente, fueron 2 matrimonios que me estaban esperando cuando llegué al pueblo, diciendo que tardaba mucho en llegar y que necesitaban hacer los papeles y casarse. Y entre ellos, pues estaban Leandro y Marina, que estaban esperando ese momento, con los que tuve un primer encuentro y después nos hicimos muy amigos y estuvimos siempre muy cerca. Y de aquel matrimonio pues nació un niño que hoy está aquí sentado a nuestra mesa, que se llama Alvarito, que es profesor de este colegio, que yo no sabía ya de su existencia y que de pronto ha sido la sorpresa del siglo encontrarme con él esta tarde aquí y que me ha hecho feliz.
A mí también me ha hecho muy feliz porque yo dije, vamos, prácticamente no te recordaba, salvo por las fotos que te he pasado, y sí que tengo que comentar que hay algo que me ha impactado aquí cuando te estaba escuchando, y era mirar tus manos. O sea, me recordaban a las manos de mi abuelo, de una persona de la sierra, unas manos trabajadoras que parece que no, pero se diferencian de otro tipo de manos. Y ha sido muy grato. Las manos que me bautizaron. Y no sé, me ha gustado mucho. O sea, me ha traído muchos recuerdos de mi infancia.
Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido un placer el encontrarnos hoy. Sí. Y quiero ver ahora a tu hijo.
Ahora.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Cómo se producen estos encuentros. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no, Chema? Que bueno, indudablemente, pues el bautizo a nivel espiritual cambia nuestras vidas, pero a nivel vital también. O sea, el que ahora mismo Álvaro recuerde ese momento y tenga fotos de ese instante, de ese momento, pues no fue un instante cualquiera de su vida, ¿no? Y indudablemente, pues tiene mucha fuerza.
Hay una cosa que a mí me sorprende mucho, ¿no? Que cuando conocí a Antonio, asociamos el mundo en que vivimos a la fuente de la alegría, ¿no? De una persona, pues es una persona pues que ha triunfado, ¿no? Que tiene cierta estabilidad, y más que la estabilidad, pues ciertos lujos materiales que se puede permitir con su vida. Se puede decir que es una persona que vive en la comodidad. Se puede decir que es una persona pues que tiene un hogar propio, bien asentado, ¿no? Y me encuentro con la figura de Antonio, que no cumple con ninguna de estas características, pero rezuma siempre muchísima alegría. Y a mí me gustaría, ya para ir terminando, si nos puedes hablar de dónde nace esa fuente de alegría, querido Antonio.
Bueno, pues ya lo sabes, ya lo sabemos muchos de los que estaremos escuchando este programa. Uno de los últimos descubrimientos que me están afectando mucho positivamente es que desvelo que cada día soy menos yo y más nosotros. Es decir, que me ayuda mucho a superar todos los movimientos del ego que se dan dentro de nosotros, que pasan desde la ambición a todo lo que queráis meterle ahí del ego, ¿no? La soberbia, el estar por encima de los demás, el creerte que eres alguien, la vanidad, la envidia, tantas cosas, ¿no? El juzgar a los demás, el sentirte que eres alguien, ¿no? Pues de pronto se me ha desvelado una palabra que es nosotros. Y me encantaría aprender a hablar en primera persona del plural. Abandonar el yo, que es un toniquete absurdo, y como una alternativa a esta sociedad del yo, empezar a hablar del nosotros. O sea, ahora mismo estamos haciendo un ejercicio de nosotros aquí, aunque me estáis forzando a mí a decir yo, y no quiero decir ya más veces yo, porque este libro es un poco yo. Entonces yo quiero saltar ya, dar un salto por encima de este libro para entrar en un nosotros, ¿no? Merece la pena sabernos parte de algo que nos supera, que supera nuestro ego. Yo creo que esa es la respuesta a este momento. Porque si no, es que no salimos, o sea, yo veo que no salimos. O sea, no salimos a veces en la misma vida de la iglesia, en los curas. Digo por decir lo que tengo más cercano, ¿no? Pero en las familias, en la sociedad, no digamos ya si nos metemos en la política o en la empresa o en tantos otros sitios. Es un ego descarado, pero es tan vacío que nos vuelve vacíos, que nos vuelve inestables, que nos vuelve agresivos, que nos está quitando la vida, que nos está amargando, vamos. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo he dicho, voy a cambiar el lenguaje, voy a empezar a hablar de nosotros. No es fácil decirlo y hacerlo, o sea, pensarlo, sentirlo y decidirlo a luego ponerlo en práctica. Pero como me estaba acordando, y el otro día pensé, además cuando iba a venir aquí, digo, quita el ego de en medio. Claro, pero como me forzáis, al final caigo en la trampa. Pero nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos, es decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Somos un cuerpo, somos un pueblo, somos una nación santa. Pero es igual, cabemos todos, no hay nadie que sobre. Aunque seamos unos bandidos, nadie sobra.
Pero en ese nosotros, para ser nosotros, hay que ser generosos y hay que compartir lo que uno es. Yo este libro no lo veo desde el ego personal, lo veo desde el de nosotros. Porque cuando tú compartes con tanta honestidad tu vida, lo bueno y lo malo, tu lenguaje, tu forma de ver las cosas, tus momentos buenos, tus momentos malos, estás haciendo un nosotros, porque nos estás haciendo parte, estás generosamente desvelando algo que te podías callar y podías decir, yo soy un sacerdote, he hecho lo que tenía que hacer, he salvado a tantas personas, ¿no? O he acompañado en la muerte a personas como cuentas aquí, o esta persona que es drogadicta yo le ayudé, o cosas que están ahí, podías hacer ego de eso, ¿no? Yo creo que tu libro no es ego, yo lo he vivido como un nosotros, como gracias. Esta es mi vida y esta es mi vida con Dios y ojalá te sirva, ¿no? Y yo también por eso me voy a permitir recomendar este libro, porque creo que es un libro que te deja cosas y te deja un nosotros y te hace también mirarte a ti mismo, te hace también en lo bueno, o sea, te hace profundizar también en tu relación con Dios y en cómo ver las cosas y si realmente te has puesto en ese precipicio para ver, ¿no? Y a valorar la vida, ¿no? Yo creo que es un libro que no es un libro de autoayuda al uso, no es de los típicos que te dan lecciones para tal, es un libro que te ayuda a profundizar y a saber dónde estás y a saber cómo es tu relación con Dios. Entonces, yo, no sé, para mí es un libro nosotros, ¿eh? Te hemos traído como autor, pero yo he descubierto en nosotros en el libro.
Muchas gracias.
Bueno, pues ya para ir terminando, a mí me gustaría, bueno, pues una vez más darte las gracias, Antonio, gracias por venir. Coincido también con Chema, ¿no? Que cuando uno abre su corazón realmente no habla desde su ego, porque al revés, cuando uno es egoico no abre el corazón, abre sus intereses personales. Entonces aquí te abres en canal y con tus luces y tus sombras y eso es un compartir. Yo ahora que, ya para terminar, ahora que entramos en Cuaresma, yo quiero dar las gracias al Colegio San Gabriel, pero el Colegio San Gabriel no es nada. Repito, el Colegio San Gabriel no es nada, queridos oyentes. Lo realmente importante del Colegio San Gabriel son sus alumnos y todo el conjunto de personas que están en torno al Colegio San Gabriel, desde profesores, personal de servicio, absolutamente todos, ¿no? Personal de secretaría. Y yo os quiero dar las gracias por tres palabras que se confirman cuando he vuelto, ¿no? Después de un año y después de toda una vida aquí, que serían la alegría, la acogida y sobre todo la gran... Y bueno, y sin perder la profesionalidad. Alegría, la acogida y la gran profesionalidad, ¿vale? Que son, creo que, tres aspectos vitales que hemos heredado de quien sabemos que los hemos heredado, de los hermanos de San Gabriel, ¿no? Es el legado que nos han dejado, es su espiritualidad, es la gracia. Entonces, querida comunidad educativa del Colegio San Gabriel, estáis llamados a perpetuar este legado, este legado. Estáis llamados a perpetuar este legado, porque si no, indudablemente, el Colegio San Gabriel se puede seguir llamando el Colegio San Gabriel, pero la verdadera moriría otra cosa. Sería otra esencia, aunque él aparentemente sea lo mismo. Y quizás dos palabras con las que nos podríamos quedar para seguir manteniendo eso sería dos palabras que nutren mucho el programa de hoy, que sería hablar en nosotros, como muy bien nos ha recordado Antonio, y la palabra desaféctate. O quizás desafectémonos. Quizás, ¿no? Me imagino que no es fácil, lo sé, que no es fácil el claustro de un colegio, ¿no? Y en esta profesión, ¿no? Influyen mucho las emociones. Entonces creo que teniendo en cuenta el nosotros y el desafectémonos, podéis seguir trabajando de manera tan excelente como trabajáis la alegría, la acogida y la profesionalidad. Muchísimas gracias.
Gracias, Antonio, si quieres decir algo ya para terminar. Y va a cerrar Álvaro leyendo la última parte de tu libro, tu Madre. Bautizado.
Me parece maravilloso. Solamente decirte por el desafectémonos, desafectémonos para que sea posible el amor. ¿Vale? Que a veces se confunden los afectos con el amor. Y eso es una de las cosas que más traiciona al amor. Porque nos lo creemos que es así y no es así. Entonces, desafectémonos para hacer posible unas relaciones de amor entre los seres humanos. Gracias, muchísimas gracias al Colegio San Gabriel, a Chema, a mi querido Gabriel, que te llamas Gabriel por este colegio.
Claro, porque nací aquí.
Ay, Dios mío, es que tienes todas las esencias, todas las esencias. Y Álvaro, gracias.
Muchas gracias a ti. Nada. Un placer para mí terminar con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Te mire benignamente y te conceda la paz. El Señor te bendiga, hermano.
Y gracias, Eduardo.
Gracias, gracias, Eduardo. De verdad, macho, que es que es increíble, ¿eh? No pierdes ahí. Tú. Las tres cosas las tienes en sentido máximo: alegría, acogida y profesionalidad.
Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro, hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.